Y bueno, pues esta mañana quiero presentar algunas cosas que han de preparar nuestros corazones para el mensaje de esta mañana que quiero predicar. Y estoy todavía, pues debo terminar de preparar unas lecciones y ya retomar eso. Espero la próxima semana o retomar ese tema. Pero esta mañana quiero hablar, como lo pueden ver en su boletín. Tenemos este pasaje de Éxodo 32, cuando Dios, cuando el pueblo de Israel se hizo aquel becerro de oro. Y la carga que esta mañana se va a presentar es: el pueblo de Dios se desenfrenó porque Aarón lo permitió. Y eso es algo que ha estado en mi mente desde el jueves pasado, predicando en la iglesia del pastor Salvador Flores. Salvador Flores, Salvador Vallejan. Salvador Flores es otro pastor en Rosarito. Esa frase, porque Aarón lo permitió. Y vamos a ver el contexto de esta ocasión y que el Señor nos bendiga. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10, hermanos, y quisiera comenzar con el aspecto que presenta el apóstol Pablo en relación a las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Eso no lo dice aquí en 1 Corintios, lo dice en Romanos, pero es un importante versículo. Mire lo que dice 1 Corintios 10:6. 1 de Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Versículo 11 de 1 de Corintios 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ese es el contexto de este versículo que constantemente hemos repetido. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque aquí nos está poniendo el ejemplo de los israelitas que salieron de Egipto y muchos cayeron en el desierto. Y una de las razones por las que el pueblo se desenfrenó es porque un líder lo permitió. Aarón lo permitió. Y la otra moneda de esta carga es sin profecía. El pueblo se desenfrena. Y lo que el pueblo de Dios y nuestras vidas necesitan para evitar el desenfreno en nuestras vidas es la profecía, la palabra de Dios. Platicando ahora, en estos días estuvimos con el hermano Pascual García allá en su casa y platicaba con su hijo David. Su hijo David, hace muchos años, recuerdo, ¿en qué año se casó su hijo César, hermana Luz? ¿Se acuerda? Sí, se acuerda. Ya me acordé yo, fue en el 2008. Sí, porque ese año fue cuando renuncié a mi membresía en la otra iglesia. Ese año el doctor Spence predicó en la iglesia en Greenfield, donde yo estuve predicando ahora el jueves pasado, antepasado. Me acuerdo. Y nos quedamos en la casa del hermano Pascual García. Él vivía en otra casa. Y esa ocasión, me acuerdo que me quedé en un cuarto y su hijo David hizo una profesión de fe. El doctor Spence le guió a Cristo. El doctor Spence y su esposa se quedaron también en la casa del hermano Pascual. Está hablando del 2008. ¿Ya cuántos años pasaron? Un buen tiempo, ¿no? Su hijo David después se alejó del Señor. Él le ayudaba al hermano Pascual debido a su salud y ha sido un hijo que ha honrado a sus padres. Y recientemente, estamos hablando ya varios años, Dios ha hecho una obra muy especial en la vida de este joven. Una de las razones que finalmente nos quedamos el jueves más tiempo allá es porque fue su cumpleaños. Y desde temprano me levanté y pasé un tiempo con él, animándole, platicando con él. Leímos la palabra de Dios juntos. Yo leía, estábamos en un lugar y él estaba ahí. Y yo le decía, ¿qué anhelo tienes? ¿Qué deseo tienes ahora para en este año? Nuevo año que Dios te concede. Y él decía, yo deseo la obra completa de la santificación en mi vida. Y yo le preguntaba, oye David, cuando andabas tú pues lejos de Dios, después de conociste a Cristo, ¿qué fue lo que te hizo volver al Señor? Decía, dice, aún viendo, yo dice, estaba viendo en mi celular un video, dice, y salió una hermana leyendo algo de la palabra de Dios. Y de repente caí en cuenta. Y empecé a leer la Biblia y a escuchar predicaciones. Y eso fue lo que vino a tratar con mi corazón. Y amado hermano, la palabra de Dios es poderosa. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Es por eso, no hay cristiano que no sea afectado si deja de leer la palabra de Dios. No hay cristiano que sea afectado espiritualmente si deja de escuchar la palabra de Dios. Estos no son consejitos ahí casuales que Dios nos da cuando nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O cuando dice la Biblia, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día. Es una necesidad. O cuando dice, la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros. Yo lo he, aunque conozco mucha Biblia, y yo puedo citar muchos versículos, yo necesito refrescar mi vida con la palabra de Dios cada día. Todos lo necesitamos. Pero bien, lo que vemos aquí, en esta porción de las Escrituras, es como el pueblo de Dios se apartó, se desenfrenó, aunque ellos estaban caminando con el Señor y siguiendo el camino del Señor. Mire por favor 1 Corintios 10, versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Fíjese por favor en esta palabra, todos. Cuando habla de que estuvieron bajo la nube, ¿usted sabe a qué se refiere? ¿Estuvieron bajo la nube? ¿Sí? En el desierto, ¿a quién está refiriéndose?
Al pueblo de Israel.
Al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿no? Y dice, todos estuvieron bajo la nube. Aún bajo la nube que representa la ¿qué? Protección. ¿La presencia de quién?
De Dios.
De Dios. Aún bajo la nube estaban aquellos que empezaron a murmurar, ¿se acuerdan? Aquellos que era una multitud mezclada, que salieron con ellos, aún con motivos incorrectos. Aún Dios tiene misericordia y da oportunidad a aquellos que a lo mejor sus motivos no son los correctos. Pueden después afectar. Pero bueno, dice, todos estuvieron bajo la nube. Versículo 1. Y todos pasaron, ¿qué? El mar. Ahora, sin querer especular, pero podemos decir que todos estos que salieron un día antes, ¿qué celebraron en sus casas? La Pascua. ¿Podríamos decir eso? O pudiera haber alguna familia allí que dijo que también murió su hijo primogénito. ¿Sí? A lo mejor de esos que no eran israelitas y que salieron con ellos, que porque murió su hijo primogénito, me dijeron, no, mejor vámonos con estos judíos. No lo sé, pero ya estoy cayendo ahí un poquito de especulación. Lo que quiero decir es esto. que tenemos aquí a un grupo de personas que es considerado el pueblo de Dios, que celebró la Pascua, que salió bajo la nube, que cruzó el mar. Todos pasaron el mar. ¿A qué mar se refiere? El Mar Rojo. ¿Sí? Salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y llegaron al monte Sinaí. Y cuando dice la nube es porque venía una nube encima de ellos que les protegía del sol en el día y en la noche se tornaba en una columna de fuego que probablemente se extendía también como una con fuego así que les daba, les iluminaba y les calentaba por los extremos fríos y calores de un desierto. ¿Ok? Entonces, esta era la presencia de Dios. Y ustedes recuerdan, en el mismo libro, en el Pentateuco, se menciona, en el libro de Números, que cuando ellos tenían que moverse el campamento completo es cuando la nube empezaba a moverse. Lo primero que empezaba a moverse era la nube, y entonces después Moisés enviaba a tocar las trompetas de plata. Y ya alarmaba, me refiero al hecho de que daba la señal para que el pueblo se moviera, empezaban a levantar el tabernáculo, y había inclusive, el libro de Números nos dice que había un formato, una logística de cómo salían. Inclusive había, Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. De entre ellos los levitas, unos se encargaban de algunos artículos del tabernáculo, otros de, más bien de la estructura, otros de las mantas y otros de los muebles. Entonces primero entraban los hijos, los coatitas, los sacerdotes cubrían los muebles y los coatitas entraban. No recuerdo exactamente cómo estaba ahí el orden, pero había toda una logística y salían. Inclusive en qué orden desfilaban. Primero salían las tribus, estaba el tabernáculo en medio, justo al oriente en la entrada estaba la tienda de Moisés y de los hijos de Leví, y de este lado Rubén, no me acuerdo cuándo estaba, y así, todos alrededor, ¿verdad? Las 12 tribus, y salían, casi casi como las manecillas del reloj, salían en su desfile. Toda una logística que Dios había preparado para su pueblo, pero todos pasaron el mar. Versículo 2 de 1 Corintios 10, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta frase es interesante, la explicaba hace unos meses. ¿Qué quiere significa que todos fueron bautizados en Moisés? En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. La palabra bautizados, acuérdense, es una transliteración. ¿Qué significa transliteración? La palabra original, baptizo, se usa en nuestro español, pero significa colocar dentro de. O sea, ellos se pusieron debajo, por decirlo así, de la palabra de Moisés, que era la palabra de ¿quién? De Dios. Y se pusieron voluntariamente debajo de la protección y dirección de Dios. Y confiaron en Dios, de que Dios era el que había abierto ese mar. Y cuando dice que todos fueron bautizados en el mar, bien pudiera hablar de que cuando ellos pasaron y las columnas de agua estaban detenidas allí, había una brisa. Es solamente una manera de poder. Y ellos pasaron ellos estaban bajo o colocados dentro de ese mar, que bien puede representar ese mar la sangre, la obra de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, en donde el Señor destruyó en la cruz a los principados y a las potestades, porque después ese mar vino y mató a los ejércitos de los egipcios que los perseguían. Este es un tipo, faraón puede ser un tipo de Satanás, y los ejércitos un tipo de sus huestes o inclusive nuestros pecados que nos persiguen. Y gracias a Dios, la sangre del Cordero nos puso en paz con el Señor y aún esa obra de la expiación cubre nuestros pecados, cubre nuestros temores y nos prepara un lugar para ir en el desierto. Entonces, una de las cosas que vemos que en esta salida de Egipto, de los israelitas, es una ejemplificación de la vida cristiana. Es muy interesante cómo vemos la vida cristiana. ¿Cómo comienza la vida cristiana con el nuevo nacimiento? Con participar de la sangre del Cordero. Salimos del mundo. Y lo primero que se celebra después de la Pascua, ellos salieron con los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Pero en nuestro caminar nos encontramos en situaciones. Ya después los pecados están. Es como cuando Faraón viene y alguno dice, ¿qué voy a hacer con mis pecados? ¿Qué esto y el otro? Y el Señor nos capacita, nos ayuda, nos sostiene. Y luego permite pruebas, porque en cuanto pasaron el Mar Rojo, se canta el Génesis 15, Éxodo 15, el cántico de Moisés, un cántico de victoria. Por esta gran victoria. Pero al final de Éxodo 15, encontramos que llegaron a Mara, empezaron a tener sed, 3 días pasaron y Dios no les dio agua. ¿Y qué empezaron a hacer cuando empezaron a tener sed? A murmurar. Manifestaba la necesidad de su corazón. Y Dios los llevó a Mara. ¿Y qué pasó en Mara? Habían aguas, pero las aguas estaban ¿qué? Amargas. ¿Cómo se hicieron dulces esas aguas? Echándole hierbas, más o menos ahí. Aunque le echaron todo el árbol, hermano. Oró Moisés. Y Dios le mostró un árbol y puso el árbol en el agua. Y el agua se convirtió en agua dulce. Tomaron agua y justo después llegaron a un lugar llamado Elim. Por eso hay unos ministerios que se llaman ministerios Elim, ¿no? Donde hay 12 fuentes de agua, 70 palmeras, había dátiles allí. Pero lo dice allí al final de Éxodo 15, allí Dios los probó. Pero luego más adelante otra vez tuvieron hambre y empezaron otra vez a ¿qué? ¿Y ahora qué les da el Señor en Éxodo 16? El maná. Luego tuvieron sed otra vez. ¿Y qué les da Dios en Éxodo 17? El agua de la roca. ¿Y quién era esa roca? Cristo. Y otra cosa que pasó allí es que los amalecitas llegaron por la retaguardia y los atacaron. Dios permitiendo, con las pruebas que en la vida cristiana. Y Dios levantó a Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aarón y Ur levantaron sus manos. Y Josué peleando en el desierto. Entonces, todo esto era parte de estas obras que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel, pero un pueblo que era susceptible a desviarse. Y la carga de mi corazón es que recordemos la importancia que es el estar bien tomados del Señor, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, aunque todos probablemente hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Estamos conformándonos de que un día nos vamos al cielo y ya. Queremos una vida como la de Lot, donde afligimos nuestra alma justa solamente por las cosas que se ven, pero no estamos dispuestos a tomar decisiones y dejar Sodoma. ¿Es esa la clase de vida cristiana que queremos? ¿Hasta dónde puede llegar uno que se identifica como cristiano? La Biblia aquí no los dice. Estas cosas nos sucedieron, le sucedieron como qué? Como ejemplos. Versículo 3, voy a leer desde el 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué? Al maná. Versículo 2, Éxodo 15. Versículo 3, Éxodo 16. Usted lo puede ver ahí si tiene referencias en su Biblia. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Éxodo 17, cuando les dio el agua de la roca. ¿Qué es el agua que sale de la roca? ¿Alguien sabe teológicamente lo que representa? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? La vara puede representar que golpea la roca, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo. El resultado de esa muerte es de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, ¿quiénes? Los creyentes. Esta es una gran bendición, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5, mire. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios. Fíjese esa frase, ¿de los qué? Más de ellos. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo en Mateo 24? ¿Cuál es la palabra que se repite mucho en Mateo 24? A ver, una buena pregunta. Mateo 24, cuando habla de sus señales y que cuando habla esto y luego empieza a decir, les voy a dar una pista, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de... ¿Cuál es la palabra que se repite mucho? Muchos. ¿Se acuerda? Muchos. El amor de muchos. Muchos tropezarán. Muchos. Y luego dice aquí, de los más de ellos no se agradó Dios. Nuestro hermano predicaba, ¿verdad?, de Enoch. Caminó con Dios y dice la Biblia en Hebreos 11:6 que dio testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Y en los tiempos que vivió Enoch eran tiempos también de apostasía. Él mismo predicó, profetizó, dice Judas 15, de estos también profetizó Enoch. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para tratar con los impíos, con los que pecan y hacen obras impías. Está hablando de esos tiempos. Los tiempos de Enoch eran tiempos de impíos. Eran los mismos tiempos de Noé. Ya se estaba todo preparando, donde todo, ¿verdad? Dios no iba a contender con el hombre para siempre. Y amados hermanos, de los más de ellos no se agradó Dios. Y yo me pregunto, a veces veo mi propia vida y digo, ¿qué tan vulnerable soy? Veo las vidas, los hermanos en sus luchas y somos muy vulnerables. Los tiempos que estamos viviendo. Y a veces la tendencia nuestra es a pensar que, bueno, lo normal es una vida así, pues, común, ¿no? Iba a decir la palabra mediocre, pero bueno, ya la dije, ¿no? Suena fea la palabra, pero algo mediocre es algo común. Y la verdad, hermano, no podemos darnos el lujo de vivir una vida a medias en cuanto a la vida cristiana. Es como cuando usted está, vamos a pensar que se mete un río cuando hay mucha corriente. Y si lo comparamos a la vida ahorita, ¿qué pasa cuando hay corriente? Hay que ir en contra de la corriente. Si no, nos vamos a ir con la corriente. Nos vamos a ir con la corriente. Entonces, de los más no se agradó Dios. Entonces, ¿Qué estoy diciendo? ¿Tenemos que caminar con Dios? Sí. ¿Qué fue lo que llevó a Enoch a caminar con Dios? Él caminó con Dios después de que engendró ¿a quién? A Matusalén. Tenemos hijos. Hay otros que Dios nos ha dado como una herencia. No solamente es por nuestra propia alma, sino por nuestros hijos. Y luego versículo 6 dice... Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, son ejemplos para nosotros. Yo puedo ser de los más de ellos que no sé qué, que no se agradó Dios. Y que quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. Mas de estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Versículo 6. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y esta es una referencia directa al becerro de oro. Ellos idolatraron a un becerro de oro. Y vamos a aprender en la predicación, vamos a recordar en la predicación más tarde, es que fue cuando Moisés se fue al monte, ¿se acuerda? A orar. Y dejó encargado a Aarón. Inclusive a Ur. Pero sabe que de Ur no se sabe más nada. Ya no se menciona después nada de Ur. No sabemos si Ur se desanimó por lo que Moisés, Aarón hizo. Porque Ur era de la tribu de Judá, era descendiente creo que de Judá y tenía relación con Caleb. Probablemente Ur era un hombre celoso y dijo, no, esto no es. O puede ser que Ur haya sido uno de aquellos que no se pusieron del lado de Moisés y lo mataron también. ¿Se acuerdan? El que esté por Jehová, júntese conmigo. Y la pregunta es, ¿cómo han caído también los quienes? Los valientes. Por eso el que piensa estar firme, miro que no caiga. ¿Y qué pasó con el pueblo que salió de Egipto? Se sentó a comer y a beber y se levantó, dice aquí, versículo 7, a jugar. Qué interesante. Pero esta expresión está en Éxodo 32:6 y con esto debo terminar por los tiempos, hermano. Éxodo 32:6, vaya por favor ahí con su servidor. Ahorita vamos a leer una porción al iniciar el servicio. Dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Comenzó a jugar. Es una expresión donde habla de ese regocijo, de ese algarabía que ellos tuvieron en esta adoración al Señor que no fue honorable. No fue honorable. Versículo 8. Ni forniquemos, volviendo a 1 Corintios 10, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahora se refiere cuando la segunda generación cometió fornicación con las hijas de los madianitas, ¿se acuerdan? Cuando Finés mató a ese israelita que metió a una mujer madianita al mismo campamento. Aún la segunda generación, y uno dice, caray. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11, 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y Pablo tenía esto en mente, huyan de la idolatría. Y en este contexto dice el versículo 7, ni seáis idólatras. idólatras, la adoración de una imagen o la poner algo en primer lugar que a Dios. Y lo que vemos, hermanos, en esta adoración del becerro de oro es una mezcla. Porque ellos dijeron, Aarón lo permitió y Aarón hizo ese becerro de oro. Y les dijo, Israel, he aquí vuestros dioses que os sacaron de Egipto y le llamaron Jehová. Y empezaron un tipo de adoración carnal. Idolatría. Y bueno, vamos a predicar de eso. ¿Cuáles son nuestros becerros de oro en nuestra adoración al Señor? Y algo muy importante es, el pueblo hizo esto, se desenfrenó, así dice la Biblia, porque Aarón lo permitió. ¿Qué estamos nosotros permitiendo? Y luego vamos a leer que Dios le dijo a Moisés, déjame destruir a este pueblo. Es un pueblo de dura cerviz. Y yo voy a levantar una nación nueva de tus mismos lomos. Y Moisés oró, dijo, no, Señor. ¿Cómo van a decir los egipcios que tú sacaste a tu pueblo para destruirlo? El nombre de Dios está de por medio cuando nuestras vidas no son honorables al Señor. Pero el Señor no va a tolerar el pecado. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y sabe, vamos a leer algo interesante, me llamó mucho la atención de Deuteronomio 9, vamos a leer más al que Dios le dijo a Moisés, déjame destruir a Aarón. Dios también le dijo a Moisés, déjame destruir a Aarón. Y Moisés oró por Aarón. Dios está verdaderamente molesto con aquellos de nosotros, empezando conmigo, si estamos permitiendo el desenfreno. Que Dios nos guarde. Dios ha estado tratando con nosotros y Dios quiere purificarnos más aún. Lo necesitamos. ¿Qué becerros hay en nuestras vidas? A veces sentimos que porque ya somos parte del pueblo de Dios, ya, y tenemos una buena vida cristiana, tenemos una Biblia, nos llamamos cristianos, ya, todo está bien con Dios. Y no. Quiera Dios este mensaje, más que ser una imposición, sea un llamado para un arrepentimiento y un avivamiento en nuestras vidas como cristianos. Padre, gracias por tu palabra. Yo mismo, yo primero, como dijo Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Señor, yo soy un líder en esta iglesia. Yo soy un líder en mi hogar, Señor. ¿Y qué cosas? En un momento dado yo puedo estar permitiendo desenfreno. Pero tenemos que volver y recordar que es la profecía la que nos guarda del desenfreno. No debo tener temor de vivir la Biblia y cumplir lo que la palabra de Dios dice. Porque la verdad nos va a hacer libres. Prepáranos para el mensaje, el servicio que en unos instantes comenzaremos. En Cristo Jesús. Amén.